David tiene mucho para contar de todas sus andanzas culturales por el congreso donde estuvo reunido con tantos exponentes de historia de la provincia de Corrientes. Así que ahora yo les voy a dejar, queridos amigos, en la grata compañía de nuestro amigo David Guevara y de la señora Mabel Artigas para que estén charlando sobre todo esto acontecido. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, ¿cómo andás? Tanto tiempo, bueno, ya lo estaba extrañando, pero bueno, estamos de vuelta. La verdad que fue un periplo, vamos a denominarlo cultural, me parece, y literario, creo que lo más ajustado. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, bueno, para nuestra audiencia, digamos. Ya sé que ustedes estuvieron anunciando algunos detalles, ¿no es cierto?, de este congreso, ¿no? Así que el 32º congreso, el congreso de historia de Corrientes. La verdad que fue un evento muy interesante, por toda su magnitud, porque la verdad que yo he recorrido largos espacios y vinculados a la historia, a la cultura, a los congresos, seminarios, jornadas. Hemos concurrido a todo tipo de congresos nosotros a lo largo de...
Jornadas de numismática.
Sí, de todo.
La verdad que
esto me llamó mucho la atención y destaco Corrientes porque por el mecanismo. Porque tiene un mecanismo plural y democrático. Cosa que yo no a veces no suelo encontrar en otros lugares. Primero destaco eso. Y segundo, el hecho de que me sentí a la distancia, ¿no es cierto? Primero acompañado por el equipo de Yayito Pá, por el ET12, por toda la gente amiga, y por sobre todas las cosas la gente que nos sigue por radio, ¿no es cierto? En nuestra zona rural, para con ellos un fuerte abrazo. Sé que me están escuchando. Hay gente muy interesada, particularmente en el tema de la botánica. Algunos están pensando en los cactus también, que tenemos para un futuro.
Perdón, David, sí. Ya que dijiste la gente que sigue, también agradecer a la gente que se va sumando. Yo el otro día estuve mirando y increíble la cantidad de gente en el Facebook de la fundación,
sí.
Que se van sumando día a día, es impresionante, pero hay mucha gente, mucha
claro,
gente.
Claro, y eso nos pone contentos y hace que redoblemos este esfuerzo, ¿no?
Y también muchísimo trabajo, que es trabajo de cargar, que entre todos cargamos, pero la responsable, la que hace todos los días, es Olguita Arias.
Sí. Sí.
Y eso es muy interesante porque
lleva la página al día a día, que claro. Eso es un trabajo.
Es una tarea no sencilla.
Exactamente.
Comprendemos su magnitud, así que Olguita, felicitaciones.
Desde acá nuestro gran abrazo hacia los Osos California.
Así que también lo venía escuchando a Víctor Hugo por el tema, como siempre, ¿cierto?, de Andresito. Personaje que a mí vi mucha literatura sobre Andresito en este congreso, de números anteriores, de publicaciones, de distintos autores, ¿no? Y claro, hay una multitud, ¿cierto?, de temas relacionados con Andresito. A veces lo tratan bien, a veces lo tratan regular. Es decir, es evidente que la provincia de Corrientes no tiene, ¿no es cierto?, todavía establecido un rumbo en relación de Andresito. Sí, por supuesto, vi que había gente de Misiones que estuvo presente, había gente de Posada en el presentando ponencias, y está muy claro, ¿no es cierto?, la mirada que tiene, por
los
ejemplo,
misioneros, sí,
sí, absolutamente, sí. Sobre Andresito. Eso también me puso muy contento. Creo que hay que seguir trabajando la tarea de rescato, la tarea de, por supuesto, de Víctor Hugo, en la necesidad sobre todo porque hay una mirada muy distinta en Corrientes Capital.
Pero entonces, también una mirada distinta sobre la cultura guaraní, sobre el idioma guaraní.
Claro.
O sea, los correntinos quieren despegarse de lo que es guaraní.
Sí,
es increíble.
Es probable, coincido con vos. Quizás esto es una, me parece que también tiene que ver con la con esa idea que nosotros no es que la expresamos, sino que la visualizamos día a día, ¿no es cierto?, entre la costa del Paraná y la costa del Uruguay, ¿no es cierto?, y este inmenso y rico suelo, ¿cierto? Y todo esto lo que la laguna de Iberá. Creo que en definitiva, primero que genera personalidades, ¿no es cierto?, muy, muy, muy activas, muy intensas en cada lugar, pero creo que el proyecto que tiene desarrollando ya de hace un par de años, este es el número 23, creo, ¿no?, sí, del Congreso, demuestra que algo está cambiando, porque destaco fundamentalmente jóvenes, estudiantes, profesores, que están trabajando con una nueva mirada sobre la historia de Corrientes. Sé que también la Junta está trabajando sobre un programa para llevar a, finalmente se puede incorporar al tema escolar, ¿no es cierto?, a los currículos, todo lo que tenga que ver con la provincia de Corrientes. Y seguramente los rectores van a hacer todas estas cosas, ¿no es cierto?, que se tratan en los congresos. Así que me sorprendió porque había muchos jóvenes, profesores jóvenes, entusiastas, mucho trabajo de todas las localidades de la provincia. Y bueno, eso demuestra, lo cierto, que el rumbo en relación a la historia está tomado, en ese sentido está. Es decir, lo que pasa es que después hay miradas. Y bueno, creo que escuché cosas muy distintas. Y eso me da la sensación de que nos fortalece, porque en la diversidad de la palabra es donde nosotros vamos a encontrar el rumbo. No digo rumbo, porque seguramente sería más correcto donde quizás podamos encontrar un punto en común, ¿no es cierto?, como para poder debatir ideas y proyectos que seguramente ya están en marcha y otros que estarán por venir. Así que primero expreso, ¿cierto?, mi satisfacción. Primero por el trato que he recibido en Mercedes y en el marco de este congreso, que lo exploré absolutamente, estuve todas las jornadas, las viví intensamente con toda la gente que compartió este congreso.
Así que es importante hacer un balance de lo que has vivido y que es totalmente positivo, y viniste cargado de,
sí, claro,
de buenas emociones.
Claro, yo estoy digamos, todo esto renueva, porque cuando vos ves semejante cantidad de pensadores, que hay gente que está trabajando, y sobre todo toda una camada joven, absolutamente, ¿no es cierto?, que son los relevos naturales, creo que eso entusiasma. Así que los mensajes generalmente estuvieron dirigidos hacia los jóvenes, hacia los estudiantes, más aún el desafío para los que están estudiando todavía, que todavía se lo está, digamos, incentivando para que presenten trabajo. Ya no te hablo de nivel de profesorado, sino de estudiantes. Eso es una cosa increíble. Esa es una muy buena apertura. Creo que ese es el semillero. Habrá que ver cómo después se orienta. Pero me parece que me vengo con la sensación, primero contento, pero además de que veo que que se está explorando un nuevo camino. Y el hecho de que sea en el interior, ¿no? Porque la verdad, hay lugares que hace años que ya se tomó la decisión, por lo que yo vi, de alguna manera, de modificar el eje, que sea Corrientes Capital la única sede. Por esto que ahora vemos, ya hace un tiempo largo, que las sedes son en el interior de la provincia. Por ejemplo, después que terminó las jornadas del Congreso, se hizo un plenario. Ese plenario donde todo el mundo participa en un pie de igualdad. Entonces, en este plenario lo que se decidió, que el próximo Congreso se va a hacer en Esquina. Entonces, que recibió por supuesto los aplausos del público presente, pero cada uno tuvo que defender por qué quería ese lugar. Ese plenario es el objeto. Entonces había diferentes localidades que debatieron, ¿no? Que querían para sí el otro lugar. Lo que a mí me quedó muy, muy, me quedó bien registrado, es que a pesar de que cada uno defendió su postura, finalmente y en forma democrática acordaron, ¿no es cierto?, que por una votación, como corresponde, que fuera finalmente Esquina, la sede del próximo Congreso de Historia 2024. Entonces creo que eso a mí me dio esa sensación y traigo ese espíritu, y me parece que vamos por un buen camino. Y en relación a la figura de Bonpland, que ese es otro aspecto que después lo podemos conversar, porque tuvimos también, ¿no es cierto?, nuestro tiempo bonplandiano en el marco de la
del Congreso.
Y otra cosita, vamos a hablar de por ejemplo detalles que a mí me parecieron muy para destacar, ¿no? Uno, encontré, no solamente había, digamos, autoridades, sino que desde el punto de vista de la cultura hablo, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, la Dirección de Cultura de Mercedes se movió muy bien en este aspecto. Digamos, ha sido relevante. No nos hicieron sentir como sapo de otro pozo, sino por el contrario, en un pensamiento de integración, siempre se compartió entre todos. Esto está muy bueno. Por supuesto que no todo el mundo puede estar todos estos días allá, ¿no? Porque hay que afrontar costos, hay que afrontar toda la logística que implica
que un
estudiante, sí. Entonces, en este próximo congreso, que eso fue debatido, por supuesto, lo que va a ocurrir con Esquina, en este caso, como podría haber sido cualquier otra localidad de la provincia, pero Esquina en particular, que emocionó, ¿cierto?, para ser sede y argumentó en ese sentido, es que el próximo congreso, que es más o menos para la misma fecha, por supuesto, se encuentra algún medio de subsidio, o al menos, por ejemplo, lo que ya hay compromiso por parte de Esquina, de que todo lo que tenga que ver con la hotelería esté a muy bajo precio, ¿me entendés? Entonces, y que todo lo que sea comida, ¿no es cierto?, a muy, muy bajo precio. Si no, los costos son altísimos. Claro. Entonces, un profesor, una institución, no se puede mover como quisiera, porque eso implica mucho, un gasto enorme, y esto lo vamos a decir, esto lo hacen solamente, ¿no es cierto?, desde la docencia.
Claro.
Y entonces quizás si hubiera, ¿no es cierto?, un poco más de volumen, ¿no es cierto?, en el sentido de que haya otra forma de poder solventar esta serie, claro, de gastos que tiene que ver con toda la organización, eso sería importante, digo. No es lo más relevante, vamos a decirlo. No es relevante para nosotros porque sabemos lo que cuesta, ¿no es cierto?, estar en un congreso. Y si a eso le podemos sumar un poco de fuerza, de dedicación, y los chicos empiezan a trabajar en proyectos, para el próximo año quizá el congreso tenga mucha gente de paso de los libres.
David, vamos a ilustrar a nuestra audiencia de que estuviste participando del 23 Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes, organizado por la Junta de Estudios Históricos de la Provincia. Y es impresionante este volumen con todos los trabajos, creo que eran 41, ¿no?
Sí,
los trabajos presentados.
Dos récords se batieron en este congreso. Uno, la cantidad de participantes, y se ve en la magnitud de este tomo, que es impresionante.
Sí.
Y ese récord se vio reflejado no solo en el papel, sino en las ponencias.
Claro.
Sí,
claro.
Ha sido récord en las presentaciones a lo largo y ancho de la provincia.
Muy bien. Entonces fue una linda experiencia la tuya de participar en este congreso.
Sí, claro.
Fue en la ciudad de Mercedes Corrientes.
Mercedes Corrientes. La verdad que Mercedes nos trató muy bien. Y bueno, veremos qué es lo que viene. Y bueno, también me sorprendió que durante mi ponencia se hizo presente la gente de Bonpland. Estuvo el intendente de Bonpland con su gabinete. La verdad que grata sorpresa, porque en definitiva estaba por hablar de un tema que estaba vinculado a Bonpland.
Claro.
Entonces,
¿tu tema específico era archivos?
Los archivos botánicos de Bonpland y los archivos desaparecidos, ¿no? Así que un tema largo, y bueno, pero también me sirve de experiencia para encontrar el nivel de, claro, en definitiva, yo me exijo a mí mismo y mi trabajo lo someto al arbitraje, al arbitraje público y académico. Entonces, eso me da fortaleza en mi, digamos, en el proyecto y en sentirme, ¿no es cierto?, absolutamente convencido que el trabajo que estoy haciendo por lo menos se ajusta a la realidad documental. Eso hay que, pero hay que, tienen que entender, y este es un mensaje quizás para todos los jóvenes estudiantes y profesores, etcétera, que están escuchando, de que la idea del Congreso no es que se transforme en una defensa de una tesis, es decir, sino bajar al sentido común, al sentido, digamos, más al público, de qué es lo que uno quiere, ¿no es cierto?, mostrar y hablar sobre un tema, sobre un personaje, sobre un hecho histórico. No es el Congreso el lugar, ¿no es cierto?, para que uno estuviera presentando una tesis, claro. ¿Me entendés? Sino que, por el contrario, por eso se produce
la publicación,
pero además la magnitud de la cantidad, claro, de gente. Es decir, sin bajar el nivel, tratar de ajustar los términos, porque son muy pocos los espacios de tiempo para poder hablar sobre, claro, eso. Así que bueno.
Sí, en el caso de tu trabajo, yo te dije desde el comienzo que lo vi, que esos archivos, es decir, vos presentás un material para los que van a investigar sobre Bonpland,
claro.
Tienen toda la información que a veces uno tiene que estar buscando de un lado o de otro, y en tu trabajo está toda la información de los archivos, de qué contienen los archivos, de dónde se encuentran, que me pareció muy valioso para los investigadores, estudiantes, profesores, etcétera, ¿no?
Sí, porque hay mucho misterio sobre los archivos Bonpland, particularmente acerca de su destino y otras cuestiones. Sobre eso tengo ideas, por ejemplo, ¿no?, que nosotros que tenemos este programa como Tertulia Bonplandiana, y de la cual, por supuesto, nosotros agradecemos siempre a la radio, a su directora, en el sentido de que si esto nosotros pudiéramos interactuar en forma con el público, personal, tal vez en la sede que puede ser el museo de la ciudad, donde tenemos donde este funciona, ¿no es cierto?, la comisión Año Bonplandiano 2023, sería sumamente positivo, porque nos permitiría interactuar. Esta es la idea, que lleguen como con el mate,
claro.
Queremos que la gente venga a tomar mate y compartir con nosotros.
Vos sabés, David, cuando estuvimos haciendo los comentarios antes de tu presencia en el programa, yo hablaba con Mabel y explicaba a la audiencia que en nuestro museo se hacen las reuniones, las tertulias, y el museo tiene las puertas abiertas para que vaya la ciudadanía con sus inquietudes, y como vos decís, mate de por medio, decía,
claro,
Mabelita,
claro,
entonces a conocer, por ahí alguien tiene una inquietud o un aporte, entonces se acerca a nuestro museo a participar de la tertulia Bonplandiana.
Esa es la idea, y vamos a hacer más efectivo a partir de julio.
Sí, sí, porque hay mucha gente, por ejemplo, que le interesa interactuar, decir, bueno, hora de decir, bueno, hay gente que quiere traer sus plantas,
claro,
quiere traer sus cactus, quiere embellecer un jardín, quiere tener ese contacto. A ver, Bonpland, ¿cierto?, que es la herramienta que nosotros tenemos, es el conocimiento, ¿no? Entonces, va a ser interesante lo que nosotros...
Creo que sí.
Porque no te estoy hablando académicamente, sino tratar de llegar a la gente, a los jóvenes, a toda nuestra gente,
claro,
para que ellos puedan disfrutar, por ejemplo, de lo que representa la figura de Bonpland.
Claro.
Y yo me di cuenta absolutamente en el Congreso que esto es así, porque generó mucha atracción. Y si te parece...
Esta revista me encanta.
Sí. Bueno,
y
eso
vamos
sí
a contarle a la gente de dónde sale esta revista.
Bueno, esta revista es Bonplandia, ¿no? Bonplandia es, digamos, el órgano de difusión gráfica de las tareas del IBONE, o sea, toda la parte que hace el Instituto de Botánica de Corrientes. Y entonces, esta es una publicación que tiene un enorme prestigio institucional, porque ya cumplió más de 60 años, ¿no es cierto?, ininterrumpido de su publicación. Con motivo de los 60 años y en relación a la fecha, en relación a Humboldt y a Bonpland, se preparó una edición especial, que es esta que traje yo acá a la vista ahora, que tiene trabajos todos vinculados a la figura de Humboldt y de Bonpland, muy especialmente. Así que, por supuesto que acá hay publicados trabajos sobre Bonpland, dos por caso que son míos, uno, digamos, que de mi autoría, y el otro es en equipo. y la tapa misma, ¿no es cierto? Producto justamente, ¿no es cierto?, de no digo de un concurso, pero sí, digamos, de mostrar diferentes cuestiones, a ver qué se arma, cómo se arma una tapa. Bueno, la tapa esta de Bonplandia, de mi autoría, en relación a que la figura que muestra son justamente del libro de Bonpland, publicado en 1813, sobre plantas raras de Malmaison, que fue un libro dedicado a Josefina. Y bueno, esta figura es una peonía que Bonpland siempre amó muchísimo, y así que me pareció que era lo más representativo, y así juzgó, por supuesto, el equipo editorial de Bonplandia en ese momento. Para mí fue una satisfacción, estuve en Bonplandia, fui a recibir la revista, y además de conversar otros temas, que eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Otra cosita que me pareció, quizás destinado a nuestros jóvenes, que justamente en el marco del congreso, tuve la oportunidad de invitar, ¿no es cierto?, a los jóvenes estudiantes y a los profesores, para que procuren explorar la figura de Bonpland. O sea, yo no solamente iba, ¿no es cierto?, a presentar un trabajo, sino tratar de encontrar una vinculación entre mi trabajo, ¿no es cierto?, y la posibilidad de poder explorar, si uno puede despertar el interés, ¿no es cierto?, en los jóvenes, acerca de la figura de Bonpland. Porque la verdad que después de haber presentado este trabajo, que hablo de los archivos, como bien señalaba recién Mabel, de los archivos botánicos, de los archivos perdidos, y los lugares donde se encuentra, porque mucha gente no sabe dónde están los archivos Bonpland y qué pasó con los que finalmente no están. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Que, como les dije ahí a la gente que estaba presente en esa ponencia, de que queda muchísimo por explorar sobre la figura de Bonpland, muchísimo para estudiar sobre la figura, de involucrarse en un estudio serio, ¿no es cierto?, y documentado acerca de la figura de Bonpland, y en particular, por ejemplo, los archivos botánicos. Poco antes de ir al congreso estuve por el Ibone, como yo recién les explicaba, en relación a este número, a esta revista, ¿no es cierto?, que salió publicado en ese momento, digamos, como un número especial dedicado a Jumel y Bonpland. Pero y entonces, en la charla, me encuentro con la posibilidad de poder acceder a los herbarios. Uy, entonces me mostraron los herbarios de Livonia, es espectacular. Y entonces ahí me entero de que hay muy poquitos, tres, al menos son los que yo pude acceder, tres herbarios solo de Bonpland. Y bueno, y eso me recordó. Entonces me puse a charlar con toda la gente ahí. Largamente expliqué la situación de los archivos para que comprendieran por qué las ausencias y qué es lo que habría que tomar alguna acción. ¿Por qué? Porque me muestran estos archivos, estos herbarios, que son históricos, ¿no? Porque son de Bonpland, ¿no? Entonces, una vez que uno sabe y tiene, ¿no es cierto?, la seguridad absoluta que los herbarios al cual tiene al frente corresponden a Amado Bonpland, y la pregunta que sería, pero ¿están acá? No, estos archivos que yo estuve mirando, estos herbarios que estuve mirando, son de París. Son justamente en el tiempo de Alicia Lorte, cuando estuvo por estos pagos, y bueno, ella de alguna manera después hicieron acuerdos, aparentemente hubo algunos acuerdos, y como producto de eso, tres herbarios llegaron del Museo de París a Corrientes. Esos son los que están en el Ibone, que están perfectamente conservados. Así que yo lo pude registrar, y bueno, y entonces ahí el debate era, finalmente, ¿a dónde están los herbarios de Bonpland?
David, y ahí en la Escuela de Botánica de Buenos Aires, la que está en el parque,
no tiene herbarios.
No tiene.
No hay nadie, en la República Argentina, no hay ninguna institución, por lo menos que a mí me consta. Cuando hablamos de herbarios, hablamos de un número importante de especies, ¿no?
Claro.
porque no puedo desconocer que hay uno o dos o tres que tiene lo mismo que tiene Libone, que tiene farmacobotánica. Pero no, yo hablo, a ver, primero, mi número final de herbario estima 4.000 para mí. Solamente en este paso por la por Sudamérica, solamente en este espacio geográfico. Sin contar tierras equinoxiales, que eso está resuelto absolutamente, porque como Francia los declaró de interés histórico, forman parte de su, digamos, de su patrimonio histórico francés, entonces tiene no solo otro tratamiento, sino que no tiene vinculación con los herbarios de Bonpland en Sudamérica. Son dos pasos entre son dos cosas diferentes. Uno, que son los herbarios históricos que están en Francia perfectamente conservados, digitalizados, de acceso público, etcétera, etcétera. Esos son los archivos históricos, así denominados, y conservados como tal. Eso corresponde a tierras equinoxiales, Humboldt, Bonpland, Bonpland, Humboldt. Pero otra cosa es Bonpland en tierras sudamericanas, ya y particularmente a partir de su llegada a Buenos Aires a partir de 1817. Este es el punto clave que hay que comprender, porque lo primero que surge dice, bueno, entonces los herbarios, si son 4.000, tienen que estar en algún lado. Bueno, yo les digo que no están en ningún lado, por lo menos que se conozca públicamente. Entonces, si Bonpland entregó más de 3.000 al Museo de Corrientes hasta el momento de su fallecimiento, él muere en 1858, pero la última entrega la hizo en 1857, y de eso no quedó absolutamente nada. Primero, no hago ningún juicio de valor acerca de las responsabilidades, digo solamente y lo menciono para que nosotros tengamos en cuenta este detalle. Que entonces, la obra botánica de Bonpland no se encuentra en Argentina. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos de Bonpland, entonces, de estas tierras? Y está todo en París. Porque Bonpland siempre
envió.
Así como entregó acá, ¿no es cierto?, enviaba al Museo de París. Esos archivos que son de archivos botánicos de Corrientes, de Entre Ríos, de Misiones, del Paraguay, del Brasil
y del Uruguay,
todo ese periodo de tiempo que va entre 1817 a 1858 que fallece, todo eso está en París. Y entonces, como entró al Archivo General, se mezcló, digamos, con la continuidad del manejo de los herbarios. Entonces, no es que no están. Están mezclados y habría que ir allá y hacer todo este largo trabajo. Bueno, este es lo que siempre yo les digo cuando decimos que a veces escucho, sí, bueno, pero que no tenemos nada de Bonpland, que los herbarios, que es bueno.
Ahora, lo que es una maravilla, lo que vos comentabas la otra vez cuando fuiste acá al recreo en compañía de César, nuestro gran amigo, sí, que es descendiente de la familia del Sabio, a la estancia, al recreo.
Sí, recreo.
Y donde hay plantas de la época de él.
Claro, por ejemplo, los naranjos. Sí, claro. Igual, hay que hacer un trabajo muy fino. Si hubiera sido mi no es mi target la botánica. A ver, quiero decir, yo soy un historiador, no soy botánico. Pero si yo fuera, lo único que yo recuerdo fehacientemente sobre un trabajo botánico en el recreo es el de Alicia Lorten. Que Chinini, me acuerdo que era el de Libone, que lo acompañó y que herborizaron rosas. Solo rosas, ¿no? Para ver si el ADN y todo lo que tenía que ver, si tenía similitud, ¿cierto?, con las plantas que estaban en Francia, ¿cierto?, de Manoisson. Ahora, dicho esto, esas herborizaciones de Alicia y Chinini, esos herbarios, pero son indirectos, forman parte, digamos, del antecedente histórico, pero no son los herbarios de Bonpland. Claro. Pero todo lo que Bonpland estaba mirando hasta su último momento, parado ahí, lo que hoy es el recreo, y mirando las plantas, y seguía anotando y seguía describiendo, no solo describía, sino que herborizaba. Porque un botánico no solamente hace esta tarea tan importante como la registración de llevar un jornal de, digamos, de botánico, ¿no es cierto? Un libro botánico describiendo, o sea, teniendo una numeración, y que eso te da contexto, porque no solamente mira la planta, sino que Bonpland notaba, este es un viaje que yo vengo, voy con destino, qué sé yo, vamos a ir a Montevideo. Entonces estoy acá, en este lugar, estoy mirando estas plantas y anota temperaturas, la gente del lugar.
Eso es. Las dibujaba perfectamente.
No, claro, pero eso es, digamos, diario de viaje. Pero la botánica agarraba una hojita, tac, tac, y anotaba. Y tomaba muestras. La gente tiene que saber que los botánicos, ¿no es cierto?, toman muestras, colectan. Lo hacen en número a veces que no supera 3 o 4, pero pues Bonpland, que ya venía con la experiencia de Humboldt, de tierras equinoxiales, nunca colectó por menos de 5 plantas. Quiere decir que preparó los herbarios por quintuplicado. Entonces resulta inconcebible en términos prácticos para nosotros, desde una mirada, por supuesto, hoy, que no haya ningún herbario de Bonpland. Bueno, no lo hay porque quizás los únicos existentes hoy sean los que están en París, porque están conservados y siempre fueron conservados. Los que se generaron acá, los herbarios que se debería haber protegido y cuidado, no se hizo, y obviamente los herbarios son atacados por todo tipo de bichos que se comen los herbarios. Entonces, lo cual puede ser un atenuante desde el punto de vista práctico, pero no histórico. Claro. Porque no queda bien que te coman el patrimonio, claro, histórico, no, y vos no hayas tomado ninguna decisión. Pero eso es harina de otro costal.
Claro, vos te referías al Museo de Corrientes.
Claro, porque pasa que Bonpland, cuando muere, parece que murió el proyecto, murió todo. Nadie más hizo cargo de nada. Entonces, bien sabemos que Francia, lo que estaba en la familia Perichon, se llevó, que son los que están en el Museo de París, pero el resto, te imaginas toda la parte de quiero que la gente debe entender esto. Bonpland no solo colectaba plantas, sino que hacía taxonomía, o sea, hacía la taxonomía correspondiente a la planta, pero me refiero al tema del embalsamamiento. Todo bicho que caminaba, Bonpland lo embalsamaba. Todo pájaro que volaba, Bonpland.
Taxidermista.
Todo pájaro que volaba, Bonpland lo conllamaba, también lo embalsamaba. Entonces, y eso estaba en el museo. Los duplicados estaban en el museo. Todo lo que era rocas, minerales, fósiles, cientos. Todo eso iba al museo. Todas las muestras de mercurio iban al museo. Las muestras de mercurio que consiguió en el Brasil, que consiguió en el Uruguay, todo iba al museo. Todo eso desapareció. Entonces, por supuesto que, dado el tiempo transcurrido, ¿cuánto hace que murió Bonpland? 165 años. Hace tiempo, ¿no? Entonces, tal vez no exista absolutamente nada de eso.
Ahora, como nombrás mercurio, yo digo, no, este me viene este pensamiento. Un genio en todo. Y además, para juntar el mercurio, transportar el mercurio, que no es tarea nada fácil, porque es sumamente venenoso, sí, y sumamente inestable, y se divide y no se puede juntar.
Sí, sí.
Entonces, eso me vino a hacer todas las muestras, como vos explicabas en otros programas, cómo él preparaba. Estamos hablando en contexto de otra época, otro tiempo, no había el plástico.
Entonces,
había un montón de cosas, y él preparaba
él
todo.
Él preparaba, sí, hay muchos detalles de eso. Entonces yo digo, bueno, me parece que Pero con nosotros no estamos para revisar. Es decir, estamos en todo caso, sí, para hacer un inventario de las cosas que pasaron. Pero acá hay que tener una mirada positiva, tenemos que ir hacia adelante. Entonces, quizá para que no vuelva a pasar lo que pasó. Entiendo que para eso trabajan las instituciones y sobre todo los museos. Así que bueno, esta es una mención especial y destaco, por ejemplo, la conducción que está haciendo nuestra amiga Carmen Esteneaga en el museo, ahora con esta
difusión de la película.
Claro, ¿sí? ¿Viste? Bueno, ahí entonces estamos en marcha, estamos transitando el año 2023. Tenemos por delante todavía la celebración de los 250 años, el 28 de agosto. Entonces, estamos trabajando en eso. Así que les cuento a nuestra audiencia que no se vayan a sorprender que podamos finalmente lograr este proyecto y este objetivo que tenemos de poder bajar en vivo Tertulias Bonplandiana, siempre, por supuesto, gracias a la fortaleza y al apoyo, ¿cierto?, que nos da la gente de la radio LT12 y particularmente su directora.
Ya que estás nombrando todos los que se está desarrollando en este año en conmemoraciones, sabemos que viniste de la Chacra Madariaga, donde hay un club de golf, y bueno, ahí me quería preguntarte cómo va marchando sobre el evento también.
Bueno, nosotros tenemos previsto un torneo de golf que ya vamos a llamar Copa Bonplan. En realidad va a ser el segundo certamen, digamos, ¿cierto? El segundo torneo dedicado a Bonplan. Entiendo que se va a producir, por lo que he hablado con las autoridades de la Quinta, que ahora en este momento están justamente desarrollando hay un torneo, digamos, federativo, y están de todos los lugares de la provincia. Hay mucha gente de Corrientes Capital, de Mercedes, de Curuzú, bueno, hay gente de muchos lugares. Y la idea de este torneo de Bonplan era tratar de ubicarlo en el cronograma federativo. Es un problema porque el cronograma federativo tiene un protocolo muy determinado, pero va a entrar en el espacio, por supuesto, que tenemos dentro del golf en la Quinta, para que haya un torneo que se va a llamar justamente Bonplan. Seguramente próximamente lo vamos a anunciar una vez que tengamos fecha, porque la fecha tiene que estar calzada con el calendario del federativo para que no se interpongan. Sí. Así que esa es la idea.